Capítulo 47 de nuestro podcast Valencia 2025, Renacer tras la Dana, y hoy estamos en un barrio que ya estaba olvidado antes de la Dana. Estamos en el Chenillet, en Torrent, aislados por el barranco y por una carretera. En este barrio todo el daño que causó la catástrofe ha sido, si cabe, aún una puntilla, una situación muy, muy complicada que vamos a conocer con Ana Molina, con Teresa Torres, con Lorena Hernández, con Chelo Muñoz y con Antoni Velarde. Esta es la realidad de quien dice todavía sentirse muy solo cuando ha pasado más de un año de la Dana.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia Cadena Ser.
Bueno, estamos con Ana, Teresa, Lorena, Chelo y Antoni. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por recibirme por recibirnos en vuestro barrio, en este local del colectivo Soterraña. Ahora hablaremos un poquito más de este colectivo y de toda su trayectoria, pero me gustaría saber, ha pasado más de un año de la Dana y ahora, antes de empezar, me decíais, estuvimos solos y os sentís solos.
De verdad.
¿Por qué?
Porque sí, porque cuando a mí comenzó a olvidar ese día, nunca en la vida, nunca. Yo recuerdo ese día como si fuera pasando ahora mismo. ¿Vale? Era un día un poquito triste porque es verdad que estaba gris. Y yo estaba en la calle hablando con mi hermana cuando de pronto pasan dos helicópteros y veo que era solo muy raro, un amarillo y un blanco. Yo nunca había visto un helicóptero amarillo. Y cogí y me asomé por un balconcito que tenía por mi casa, me quedé mirando. Y venía el agua, pues nada, un palmito de agua. Y yo pensaba que era una realidad como toda la vida hemos tenido. ¿Vale?
Porque se da la circunstancia de que vives al lado del
justamente
barranco,
yo más
en el caso de Teresa y Ana, las dos.
Sí, somos las dos vecinas y somos familia, porque su nena está a casa con mi sobrino. Y verdad, aparte de ser vecina de toda la vida, yo y ella, su hija, está en mi casa y mi sobrino está en su casa, así de claro. ¿Vale? Y empezó a subir el agua y de pronto a ratito bajó y de pronto yo me metí para casa. Y me llamó un primo mío por teléfono que si veía cómo venía el agua. Y yo dije, uy, digo, el agua está aquí ya. Yo lo primero que hice fue llamar a Ana, pero Ana no me cogía el teléfono. ¿Vale? Y me metí para adentro, para casa otra vez, y volví a salir, ¿vale? Cuando el agua de casa de Ana ya estaba, pues entrando por las puertas. Ya llevaba por lo menos dos palmos de agua. Por allí no apareció nadie ni... ni policía, nadie, solo entre vecinos. Nos tuvimos que llamar a avisar entre uno y otro porque ya no teníamos internet, ya no había llamadas telefónicas, no había nada. Empezó a llenarse primero casa de Ana, que está unos metrecitos más bajo de mí, y yo estoy por encima, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo vi a casa de Ana, que ya se estaba llenando, yo no podía ver esa situación. Yo cogí, me fui, cogí un bolso, y porque tengo ahí la cartilla y el DNI, que fue lo único que saqué de casa, con las mismas me subí para arriba y cuando ya quise darme cuenta, el agua ya estaba mitad de cuesta, ¿vale? Y yo te digo, eso, solo hemos tenido el apoyo de nuestros vecinos y de la gente voluntaria que ha venido, ¿eh? Gente voluntaria, gente don nadie.
Porque en vuestro caso, aquí hablamos de reconstrucción y de cómo estáis en este momento, pero vuestras casas se las llevó el barranco.
Directamente.
¿Y dónde sí.
Sí.
Yo quiero puntuar lo que dice mi vecina. Nosotros teníamos un puente al ladito de mi casa, ¿vale? Ese puente fue derribado y ese puente fue el que le dio a mi casa y seguidamente fue dando. Que yo pienso personalmente que eso es un tema de ayuntamiento, ¿vale? Tema de ayuntamiento. Ahí hay daños y perjuicios de ayuntamiento, de no haber hecho las cosas que tenían que haber hecho años atrás, que por eso ahora viene todo el jaleo que viene con todos los diputados y todo el gobierno y todas las historias, ¿vale? Eso sí. Es una de las partes. Está que si el ayuntamiento se hace cargo y el Júcar... que no se hace cargo, que el Júcar se hace cargo, que el ayuntamiento no se hace cargo. La cuestión, que tenemos dos terrenos ahí que son nuestros, ¿vale? Que el mío está no peor que cuando pasó, pero está olvidado. Yo voy día sí y día no al ayuntamiento, en la cual ya cuando me ven llegar no están o están en alguna reunión. Y yo protesto. Yo protesto porque yo quiero mi casa. Yo no quiero un lugar donde, por ejemplo, Teresa tiene que estar ahora sin necesidad ninguna. Ni yo me quiero ir a ningún lugar porque el clima, la Dana, ¿qué Dana? Eso ha sido un fallo humano. Y lo estamos viendo en todas las noticias, en todas las palabras que están diciendo la gente. Lo nuestro es insignificante. ¿Cómo van a pagar las muertes de tantos seres humanos que se ha llevado esto? Este fallo humano. ¿Cómo? Pues si a ellos no tienen con qué responderles, a nosotros, que es más bien material, no nos queda nada.
Porque Ana, y bueno, ya has hecho referencia a dónde vive también Teresa ahora. ¿Dónde estáis viviendo? Porque de momento, bueno, creo que Teresa me contaba que gracias a la solidaridad, ¿no?, que ha encontrado
sí,
también.
Yo tengo que agradecer mucho a Javi Noguera y a su mujer Isi, tanto como la iglesia Nueva Vida, ¿vale? Como el convento de María, no me acuerdo cómo se llama el convento, ¿vale? Que se lo dejaron a Javi Nogueras. Entonces yo vivo en un convento de monjas, ¿vale? Yo con la gente de la guerra de Ucrania, que Javi se los trajo hace 4 años, ¿vale? Yo tengo que dar gracias a ellos, gracias a él he podido vestirme, he podido comer, él nos da para ducharnos, yo gracias a Dios estoy como un hotel de 5 estrellas.
Pero estás ahí todavía a día de hoy.
Sí, sí,
¿y
aún
sin
estamos
expectativa?
Aún estamos hasta diciembre. Diciembre ya Javi tiene que dejar el convento, ¿vale? Porque a Javi le están ayudando gente de otros países, ¿vale? Entonces, Javi no puede pagarse 1.000 euros que vale eso todos los meses.
¿Vale? ¿Y qué va a pasar? Claro, entiendo que te preocupa mucho lo que pueda pasar a partir de
diciembre. Yo, Javi me ha dicho que yo tengo mi casa allí en su casa, pero yo quiero mi casa. Yo quiero quitarme las zapatillas y si quiero dejar ahí, pues las dejo ahí. Si quiero hacerme un vaso de leche y no fregar el vaso, no convivir, ¿vale? Porque la cocina es comunitaria, la habitación no, pero la cocina es comunitaria. Yo, entre comillas, he tenido más suerte porque ya te digo, gracias a la iglesia Nueva Vida, ¿vale? Porque a mí me conocían y a Ana no. Pero a Ana yo me fui para un lado y Ana se quedó por otro. Entonces, como que estamos divididas en esta lucha.
Sí, pero estás en una situación...
Estamos igual. Estamos igual.
Lo que pasa que ella lucha por una parte y yo quizás lucho más por la parte más seria, ¿no? De decir, no, o sea, yo no... Agradecida, porque yo, por ejemplo, la Generalitat me está pagando un alquiler social... en el cual yo vivo en pues una habitación como esta, que hay comedor, cocina, baño, todo, o sea, todo. Pero cuando se acabe eso, yo no sé qué va a ser de mí. Yo puntualmente pido explicaciones a las personas que me las tienen que dar. Servicios sociales me dicen que no soy persona vulnerable porque no tengo hijos. Perdón. ¿Vosotros qué estáis dando? ¿Una ayuda social con su nombre, ayuda social o ayuda social Dana? Si estáis haciendo ayuda social Dana, me pertenece. Porque la palabra ya lo está diciendo. Uh-huh. Dana, afectados. Ah, si es ayuda social, humanitaria, yo para mí me voy para atrás porque no me pertenece.
La realidad es que te has quedado sin casa, claro.
Claro, claro, totalmente. Y yo no sé, además tengo un documento en el cual mañana tengo cita con abogados, porque a mí me mandan un recurso del Estado. Sí. Yo no sé a los demás si lo han hecho o no lo han hecho. Y yo no me voy a callar. Una... Porque yo no valgo, o mi vivienda no vale la cantidad que ellos quieren ofrecer, o están ofreciendo, porque es miseria. Y a mí no me van a dar miseria. Yo no quiero que me den nada por lo alto, pero sí el valor que por ley vale el suelo. Uh-huh. O vale a mi casa, aunque fuera zona verde. Ellos han sido los primeros culpables en que han estado ahí chupando del bote, porque se ha pagado una una contribución y mientras que se ha pagado esa contribución no ha sido zona verde
o zona inundable, que o supongo zona que inundable. Ha considerado. Entonces, por lo que veo las diferencias, tú estás además ahora, bueno, pues lo legal, pidiendo esas ayudas y, bueno, eso que te pertenece porque era tu casa. Entiendo que, bueno, estas son las situaciones más extremas de un barrio que tiene muchos casos similares, ¿no? Lorena, Chelo, contándonos un poco cómo está el barrio un año después.
Bueno, yo afectada no soy. Yo vivo enfrente de la pasarela que va al colegio, ¿vale? Y yo a las 6 de la tarde me enteré dónde llegaba el agua. A las 8 me llegó a la puerta de mi casa. Mi marido puso un tablón y nos fuimos. Porque ya dijimos, nos entra. Yo vivo en una planta baja y enfrente no hay viviendas. Era la pasarela y el barranco. Entonces nos fuimos a casa de mi hija. A la hora y pico volvió mi marido a ver cómo estaba la casa. Y se había llevado la pasarela y se bajó el agua. Pero yo la alarma la oí a las 8:15 de la noche, cuando ya me iba de mi casa a casa de mi hija, porque estaba a punto de entrarme. De hecho, en el garaje entró agua, que la tuvimos que sacar, el barro secó a los 3 días. Y nos fuimos a dormir esa noche ahí, mi marido y yo volvimos, porque no nos entró el agua, pero no teníamos luz y claro, había también delincuencia en el barrio, que eso es otro tema. No hubo nadie que nos avisó, nadie que nos dijeron nada, ahí no pasaban patrullas, había cosas más gordas. Yo lo reconozco, que habría cosas más gordas, pero bueno, nosotros también somos personas y parece que este barrio es el barrio olvidado. No sé por qué, porque vivimos personas normal y corrientes.
Lorena, ¿por qué crees que sois el barrio olvidado? Porque hacéis esta denuncia y ya no es esto, a raíz de la Dana, ¿no? Sino que venía previamente.
De antes. A ver, este es un barrio olvidado, mayoritariamente es de etnia gitana. Y como todo el mundo tiene como tirria a los gitanos, pues creo que empieza todo un poquito por ahí. Como están ahí y estamos en un lateral como de torrente, parece como que estos están ahí y mientras estén ahí y no salgan, no molestan. Entonces, pues es un barrio muy vulnerable. Aquí la policía la llamas por cosas serias y no viene. Cosas que, por ejemplo, por la avenida, en media llamada mía irían, vamos, 7 coches. Y aquí no. Aquí vienen cuando son contadas ocasiones. Y bueno, al final es que es el Chenillet. O cuando dices, calle Malvarrosa, uy, el Chenillet, sí, vale, vale. Y ya es que ya oyes el vale, vale en la lejanía de que sabes que no van a venir. Entonces, claro, aquí está todo súper olvidado, muy olvidado.
Toni, me contabas abans de començar, a Randel, que està en dient elles també, que el mateix vau notar amb la llau de solidaritat que es va donar en altres pobles, no? Que així no va tindre el mateix, diguem, el mateix efecte, no? Amb gent també de Torrent.
Sí, bueno, esto es un proceso que ve de llarg. El tema del barri és poc permeable, tant d'eixida com d'entrada. I això es nota, te contava abans, que per exemple en el nostre voluntariat. Nosaltres pràcticament no tenim voluntariat de la ciutat de Torrent. El 95% o 98% és de València, Mislata, Paiporta, però de Torrent no. I el mateix va passar en el tema del voluntariat. Va vindre gent? Sí, però no en el nivell que va anar a Picanya o a un altre lloc, Paiporta, qualsevol ciutat. No? Que està afectada també, i de fet veien la nostra veïnat de la ciutat passar pel cantó a camí de Picanya, que necessitava una mà, clar, però si el barri no va ser algo, no veig en el mateix. Per això et dic que és una cosa de la Dana i és una cosa habitual.
És una cosa que ja dius que va passar després de la pandèmia, també. Quan una catàstrofe, no? o una pandèmia afecta molt més a un barri ja vulnerable.
Sempre, clar. Així la segregació, l'exclusió i la vulnerabilitat és un mal endèmic i, evidentment, aquesta situació pronuncia molt més quines són les necessitats, no?
I en la reconstrucció, perquè estem parlant dels casos ja més greus, que és perdre la casa, però després suposa que hi ha infraestructures que estan danyades, estem a tocar del barranc. Quina és la situació?
Pues, por ejemplo, en mi caso, yo vivo delante del barranco, en la calle de delante, y a mí me sujeta la finca los servicios sociales del barrio El Chenillet. Si esos servicios sociales no hubieran estado ahí, mi finca se hubiera venido abajo, vamos, que lo ha dicho mucha gente, porque de mi finca se han mojado dos partes de las cuatro partes de la finca. Y ellos hicieron un muro de contención cuando hicieron lo blanco, que le llamamos lo blanco, y gracias a eso no se vino abajo, porque, claro, yo vivo en una planta baja, a mí esa noche estaba sola con los niños, se fue la luz, y claro, no llovía, movías gente por la calle, pero tampoco me asomé a la calle, y vino Chelo a mi casa corriendo, llamó a la puerta, nos pusimos las zapatillas, cogí el bolso y me fui de mi casa llorando, pensando que nunca más iba a volver, porque el agua llegaba casi a la cuesta. Sí. Y yo, es la cuesta un poquito más arriba de la cuesta, y ya hubiera entrado, claro. Entonces, a mí en sí tampoco soy una afectada a grandes dimensiones, pero a mí sí que me han pagado un importe mínimo, porque mi casa, pues claro, la humedad ha sido bestial. A mí una asociación me ha donado dos humidificadores, que los tengo todo el día, deshumidificadores, que los tengo todo el día conectados.
¿A día de hoy?
A día de hoy. Y todos los días saco una cubeta de agua, todos los días. Porque claro, a pesar de que están haciendo obra, que con el polvo que eso conlleva, el lío de camiones, el pi, 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 porque empiezan a las 7 de la mañana, son muchas cosas de las que luego, claro, no es una afectación directa, pero sí que es indirecta, que a las 7 de la mañana, cuando estás durmiendo, te pase un camión con piedras, ¡brum!, y te tiembla la casa.
Todos, además, en más medida, con daños materiales, o en menos medida, todos habéis vivido una catástrofe natural, y lo habéis vivido entre vuestros ojos, y por lo demás que recordáis, vivisteis una situación extrema.
Perdona, Lorena. Pues una pesadilla, una película de terror, ¿vale? Porque a la 1:30 que yo vi de cómo venía el agua, a las 6:30, que de pronto no haya nada, nada, es lo que dice mi vecina Ana, ¿vale? No queremos dinero, yo no quiero dinero, yo quiero una casa como la que tenía, vieja, me da igual, quiero mi casa vieja, con mis sillas viejas, mi cocina vieja, mi baño viejo que me podía duchar, pero limpio, todo limpio. Yo quiero mi casa como la que tenía. Mi casa tenía 120 metros. Quiero una casita igual. Yo no quiero que me metan en la calle de Juan 23. No, yo quiero mi casa en un sitio que yo pueda dormir tranquila. Y lo siento, Lorena. ¿Vale? Yo quiero dormir con mis vecinos, que yo salía a mi puerta, que yo estaba sola viviendo en mi casa, que yo salga a mi puerta y le tocaba a Ana, le decía: Ana, que me duele la tripa, Ana, que me he caído, Ana, que me he cortado, ¿qué quieres me los lleva? ¿A mí qué me querían llevar? ¿Al barrio de las prostitutas?
Bueno, yo... Ana y después Lorena, y tendremos que ir dejando lo que no nos queda apenas,
vale,
tiempo.
Vale, yo solo quiero decir que estoy en posición como mi vecina. El puente que se ha hecho, se ha destinado muchísimo dinero, mucho. Y yo me hago una pregunta: es necesario, todo en esta vida es necesario, pero ¿qué es más necesario, o un puente,
los caminos,
o que nos hubieran dicho: tomar una vivienda sin cargo ninguno, porque nosotras no pagábamos ya nuestras casas?
Exactamente.
¿Eh? Claro. Entonces ha sido más importante un puente y una carretera y los millones que se están gastando
en ventorros,
que no nos están dando una vivienda, que nos tienen a picos pardas.
Sí, yo quería decir que aparte de la infraestructura, de, bueno, todo lo que queda por hacer, aparte, psicológicamente, estamos todos, o sea, la gente que lo haya pasado, la gente que no, o sea, creo que ha sido un boom generalizado en que todos tenemos miedo. Yo ayer hubo una tormenta, que estábamos los tres en el comedor así como juntitos y con miedo, porque aunque aquel día no llovió, pero claro, ya el agua ya asocias a la lluvia, al agua, no sé qué. Entonces, cada vez que llueve, cada vez que caen dos gotas, sentimos miedo. O sea, nosotros estamos yendo al psicólogo, bueno,
yo también.
Aquí ellas también. Mi hijo tiene un trauma increíble con el agua. Mi hija un poquito lo dice un poquito menos. A mí también, eso de salir corriendo, es que claro, yo tuve el mismo miedo de salir, de no volver a mi casa. Claro, luego, gracias a Dios, vuelves. Pero es que el miedo ese que yo pasé cuando yo me fui a mi casa llorando, histérica, es que no lo puedo olvidar.
Claro. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo y os quería agradecer que hayáis compartido esto con nosotros, que se conozca esa realidad y que queden además esas reivindicaciones, bueno, más que entendibles. Muchísimas gracias, Ana, Teresa, Lorena, Chelo, Antoni, gracias también para el colectivo Soterraña.
Un placer, gracias.
Muchas gracias a vosotros, gracias por tener el apoyo que nos estáis dando. Vale, daros las gracias, Ana y yo. Vale, muchas gracias por acordar de nosotros, por el apoyo y agradecemos.
Claro. Mucho. Queremos una vivienda.
Yo creo que poco más que
teníamos, ni más ni menos.
Poco más que añadir. Nosotros seguiremos viajando por los municipios afectados por la Dana. Lo estamos haciendo desde la primera semana de enero de este año y lo haremos hasta la última también. La semana que viene concretamente estaremos en Castellar.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Dirección Jessica Crespo. Vídeo y edición Santi Botella.
Con el patrocinio de Balearia y Caixa Popular.